Se sorprendería, querido ministro del Interior. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Señor Zoido. La cantidad de mensajes que tengo en la cuenta de Twitter, cuando se anunciaba que usted venía hoy al programa, por ese asunto que ha cobrado una vida excepcional en los últimos tiempos, que es el de la equiparación, por el que le preguntaré ahora dentro de un momento, si le parece. Porque me gustaría comenzar por esa pregunta que hacía Santi. ¿Cuál es la razón para que un partido que no ha firmado un pacto como el pacto antiyihadista sea admitido como observador en la reunión?
Pues mire, muy sencillo. Uno de mis objetivos, de los muchos que tengo como ministro del Interior, es incorporar a todas las fuerzas políticas que están sentadas en el Parlamento al pacto antiyihadista. En el pacto antiyihadista, desde que se constituyó, se ha caracterizado por una dación de cuenta de lo que se había sucedido, se daban explicaciones. Esta última reunión ya yo quería que fuera mucho más proactiva, en la que se pudiera conocer de manos de los expertos, como así lo hicieron el señor Olivera, el director del CISCO, o del propio director, el señor de los Cobos, que es el director del Gabinete Técnico de Seguridad, que conocieran pormenorizadamente todo lo que se está haciendo en materia antiterrorista y que al mismo tiempo se le explicara también con mucho detalle la sucesión de los hechos que dieron lugar a los atentados de Barcelona y de Cambrils. Yo quería que fueran proactivos, así ha sido. Presentamos una importante batería de modificaciones legislativas de una y otra índole, y algunas que son de ley orgánica, otras ley ordinaria, otras son reglamentarias, y en definitiva yo quería que se den cuenta y de que comprendan que no son puro capricho cuando se quiere ni una voluntad del gobierno exclusivamente por carácter político cambiar las normas, sino que tenemos que dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de buenas herramientas para que puedan combatir el terrorismo. Ayer lo pudieron escuchar, por eso le digo, y quería que lo escucharan, y además ayer llegamos también a un doble acuerdo. En primer lugar, que haya una reunión a primero de año en la cual vamos, desde el punto de vista político, a valorar la conveniencia y a trabajar ya sobre las propuestas de modificaciones legislativas que hicimos ayer. Pero sobre todo antes va a haber una reunión en la que los expertos en la lucha antiterrorista, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, le van a explicar a todas las fuerzas políticas por qué ellos son partidarios de esas modificaciones legislativas, para que de una vez vean y se den cuenta de que es importantísimo luchar todos juntos contra el terrorismo y que no hay que hacer valoración política en algunos aspectos cuando de lo que se trata de salvaguardar la libertad, los derechos, pero también la propia vida de los españoles.
¿Y sabe usted si la comparecencia en esa reunión les ha cambiado el carácter o la biología o la opinión acerca del pacto?
Yo el carácter y la biología no lo sé. En cuanto a la opinión, yo ayer vi en sus declaraciones que algunas parecían que eran frases mías, las que hizo el representante de Podemos en la reunión, el señor Mayoral. Espero y desde luego voy a hacer todos los esfuerzos para que todos se puedan incorporar. Es algo en lo que no puede haber ninguna fisura. Nos estamos jugando mucho.
¿Todo lo que se contó en esa reunión es lo que se ha publicado o hubo aspectos que no se han hecho públicos de cuestiones que usted haya comunicado a los firmantes del pacto?
Ha habido algunas cosas que no se han hecho públicas, evidentemente, y espero que así se sigan manteniendo porque yo creo que es bueno que aquellos que quieren atentar contra nosotros, pues que no tengan todos los datos que nosotros tenemos de ellos.
Técnicamente, por lo que he visto, se trata de intentar controlar más el movimiento de personas y de materiales sospechosos.
Más y mejor.
Es decir, que uno no pueda alquilar una fragoneta, que yo hasta ahora, por lo que sé, cuando uno alquila una fragoneta tiene que dejar sus datos en la...
Sí, pero la casa de alquiler tiene que tener unas obligaciones para que inmediatamente pase a la policía pues la comunicación. Es cuestión de minutos en los que debe de hacerse y hay que abrir unos canales que ya los está la policía poniendo en marcha para que se pueda inmediatamente comunicar y que sepamos todos los datos de la furgoneta, todos los datos de la persona y las características para que la quería, etcétera. Por ejemplo, todo lo que es el registro de pasajeros en entrada y salida. Yo comprendo que será una incomodidad, pero conviene que sepamos, sobre todo en países como España, que es frontera de la Unión Europea con otros continentes, pues que seamos capaces de poder saber quién está entrando y quién está saliendo, quiénes son, para que no nos lamentemos después de que a lo mejor en otro país ha atentado a alguien que ha pasado por España o viceversa. Y ahí son compromisos que tenemos y sin duda alguna es una transposición de una directiva europea en la que yo le pido sensibilidad y sobre todo compromiso a todas las fuerzas políticas para que no tengamos ningún problema en hacer esa transposición.
Es decir, vuelo que viene de Francia tiene que pasar por control de policía.
Vuelo que viene de Francia, si viene interno o no, pero el que venga del vuelo de Francia y no sea europeo ha tenido que pasar el control de por qué está aquí. Y siempre sabremos aquí quién es.
El control que ha pasado en Francia, por ejemplo.
El control que ha pasado en Francia o que ha pasado aquí en España.
Claro. Bueno, es posiblemente el mayor desafío al que nos enfrentamos ahora.
Uno de ellos, de los más importantes, el terrorismo yihadista y el problema de la presión migratoria que padecemos. Uh-huh. Hoy leía yo ya que hay, y sabía, pues lo sabía antes, que hay más de 500.000 subsaharianos que están ahora mismo en Libia esperando pues pasar el Mediterráneo, como sea. Y nosotros pues padecemos, afortunadamente tenemos la colaboración de Marruecos, pero padecemos también una presión migratoria en todo lo que es la zona del Mediterráneo, el Mar del Alborán y el Estrecho, fruto precisamente de esas corrientes migratorias que sirven al mismo tiempo también para que los traficantes de seres humanos pues trafiquen con drogas, trafiquen también con personas que después resultan ser terroristas.
A veces se pregunta cómo puede llegar una barquilla desde Libia hasta Alicante. Bueno, uno tiene que mirar el mapa. Con lo que a veces pensamos que, o le pregunto, ¿está contrastado que vienen en grandes barcos y luego cerca de la costa los lanzan?
En ocasiones sucede eso, y en otras ocasiones Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en España rescatan esa balsa, porque de no rescatarlos, sin duda alguna están condenados a perder la vida quienes van dentro porque no tienen condiciones de navegabilidad. Le puedo poner un ejemplo. Nosotros estamos incluso llegando a aguas territoriales marroquí para salvar a personas que ya han saltado en esas barcazas que no tienen condiciones ninguna de navegabilidad. Algunas de ellas son parecidas a los toy que utilizan los niños jugando en la playa, uh-huh, porque desgraciadamente hasta ese tipo de embarcación están las mafias empleando para poder ponerlos en el mar. Es una tragedia.
¿Cuántas horas del día, cuántos minutos del día dedica usted a estudiar el asunto de la equiparación, que es uno de los que, por los que me imagino que más mensajes tendrá en su teléfono celular?
Pues sí, muchas horas. Pero sobre todo lo que sí es verdad, que desde que llegué al ministerio, en las primeras reuniones que ya tuve con ellos, le dije que no ahora, sino que hace mucho tiempo. Ahora y el día de mañana siempre he sido un defensor de la equiparación salarial, porque me parece de justicia. Desde que con 25 años yo llegué a un juzgado a Lanzarote, he trabajado con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Ser de su competencia, de su capacidad, de su vocación, pero también de su capacidad de sacrificio, y merecen, ahora que la situación económica, afortunadamente gracias a la reforma que el gobierno de Mariano Rajoy en la anterior legislatura pudo hacer, estamos en mejores condiciones, y creo que es el momento de abordar algo que lleva décadas pendiente de llevarse a cabo.
Explíqueme una cosa, ¿cuánto costaría anualmente el incremento salarial de policía y guardia civil para equipararle al sueldo más alto, que no sé si es el de los mozos, el de la Ertzaintza?
El sueldo más alto es el de los mozos, uh-huh, y hay tantas categorías que es muy difícil decir, pero son muchos millones, y no voy a entrar en cantidades concretas, pero le puedo asegurar, don Carlos, a partir de los próximos presupuestos pasará a la historia que exista este desequilibrio. Insisto, es una medida de justicia, es una medida que tenía comprometida el gobierno de Mariano Rajoy, hace tiempo que lo hicimos, y es verdad que se han ido incorporando otras fuerzas políticas, por eso no vamos a dar ninguna cifra, por ese respeto institucional de querer hacerlo entre todos y para todos dentro de un plan incluso plurianual en el que también se vayan a contemplar inversiones para mejorar no solo el tema salarial, sino mejorar también el equipamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como también sus propias infraestructuras. Lo tenemos valorado y yo creo que en el mes de enero podremos ya dar unas cantidades, y yo salí muy satisfecho de la reunión que tuve el otro día con los sindicatos policiales y también con las asociaciones de la Guardia Civil. Estamos ya en la recta final y esperemos que podamos todos disfrutar de algo que la propia sociedad también ha asumido como una reivindicación suya.
Claro, la mayoría de los que me escriben Twitter, y recibo muchos, créame, son muy activos en esta reivindicación. Se malician que esos 500 millones, la cifra anual que suponga el incremento de presupuesto camino a la equiparación, sirva para decentar instalaciones, para mejorar.
Se lo expliqué muy bien el otro día a todos los representantes de los sindicatos. Lo primero es iniciar la equiparación salarial y no cabe la menor duda de que también hay que mejorar las instalaciones y mejorar los equipamientos. Pero una cosa es el capítulo 1, que estará. El capítulo 1 solo se puede dedicar a pago de gasto de personal, y después vendrán el capítulo 2 y el capítulo 6, que son los que se dedican al mantenimiento de los propios gastos de funcionamiento y, por otro lado, también de las propias inversiones. Ahora, eso vendrá más a un medio y largo plazo. A corto plazo, la equiparación. A medio y largo plazo, un plan plurianual para que se puedan también no solo dignificar, sino alguna de ellas construirse de nueva planta, comisaría y también acuartelamiento de la Guardia Civil.
Repliegue de guardias y policías de Cataluña, que han estado desarrollando una labor desde primeros de octubre en aquel territorio. ¿Qué le hace tomar la decisión de replegar todas estas fuerzas desplegadas?
Bueno, en primer lugar, las fuerzas se fueron desplegando sin que tampoco nosotros diéramos cuenta de cuándo, cómo y de qué manera se estaban haciendo. Este fue un dispositivo que se venía trabajando desde la primavera. Se empezó a ejecutar poco a poco hasta que fue necesario el completar todo lo que era el dispositivo. Igual, se ha venido a medida que ya había fuerzas que no eran necesarias, sobre todo a partir de la aplicación del artículo 155, que se recuperó una normalidad institucional en unas buenas relaciones con los Mossos, que estaban asumiendo las competencias que ellos tenían encomendadas por el Estatuto de Autonomía y por la legislación estatal vigente. Bien, pues entonces empezamos a replegar algunas fuerzas. Todavía quedan fuerzas allí, y esas fuerzas hace ya más de un mes que se acordó y que también todos sus jefes sabían, pues que a final de año, si todo iba normal, como está yendo normal, pues se volverían nuevamente cada uno a los destinos que tenían. Por eso yo ayer quería agradecerle sinceramente el esfuerzo que todos han hecho. Algunos han tenido que pasar incomodidades, no todo el mundo ha estado en las mismas condiciones, y algunos incluso han tenido que pasar actos vejatorios. Por eso a ellos y a su familia en estos días, además de Navidad y entrada de año, les quiero tener un recuerdo muy importante, porque ha sido mucho el sacrificio que ellos han hecho. De ahí a que esto, este repliegue, no sea una cosa ahora que se haya decidido de la noche a la mañana, sino que esto hace ya más de un mes que se venía valorando para el supuesto de que las cosas fueran funcionando normal como ha venido siendo. Ayer, por ejemplo, se han detenido dos concejales de la CUP a requerimiento judicial por los Mossos de Escuadra, y se ha hecho dentro de la más absoluta normalidad. Eso es lo que nosotros pretendíamos con el 155, un 155 que creo que ha dado unos resultados muy buenos, aunque después esos resultados pues no se hayan visto reflejados en las propias elecciones para el Partido Popular.
¿Quieren los que ganaron esas elecciones, y se entiende que se puede ganar como alianza, no los que ganaron como partido? Es decir, ¿quiere el independentismo retorcer el reglamento para hacer una especie de investidura a distancia y de gobierno telemático, con mando a distancia desde Bruselas? ¿Usted cree que eso va a salir adelante y le aconsejaría en esas remadas que tuviera iniciativa política propusiera formar gobierno?
A mí nunca me ha gustado entrar en darle ni siquiera opiniones y menos consejos a otras fuerzas políticas, que creo que hay que saber respetar lo que ellos estén decidiendo. Pero no me parecería mal que quien ha ganado las elecciones, quien ha hecho una buena campaña, quien ha demostrado que es el partido que ha podido ganar en Cataluña, no es nada fácil, pues si lo ha hecho, que pudiera tener el intento de gobernar, ofrecer unos pactos y sobre todo también poder ofrecer un programa electoral que no tenga netamente un corte nacionalista, independentista. Creo que sería bueno. Pero bueno, eso será una decisión suya. En cuanto a todas estas ideas ahora y genialidades que estamos escuchando, yo prefiero que el tiempo se lo quite de la cabeza a todos aquellos que ahora están pensando que se puede hacer investiduras de este tipo, que desde luego sería llamar todavía más la atención y sobre todo ridiculizar a un pueblo que creo que no se merece, haya votado a quien haya votado, pero desde luego yo creo que ellos nunca dijeron que de poder ellos gobernar iban a hacer una investidura como ahora están queriendo que la van a hacer y volver a llamar la atención. La normalidad institucional que hemos demostrado que se puede recuperar, que se mantenga y que al mismo tiempo dentro del diálogo que ofrece el presidente del gobierno, siempre dentro del marco legal, sea el que se imponga y no ninguna originalidad de este tipo.
Le quería saludar Gloria Lomana, creo que Ignacio también me da la sensación.
Sí, buenos días, ministro.
Buenos días, Gloria.
¿Cree usted realmente que los independentistas no van a intentar forzar esta situación? Es que me suena como muy ingenuo o como una declaración de estupendas intenciones por su parte. Pero ¿cree que si tienen una mayoría en la mesa no forzarán para hacer, bueno, pues esta elección galáctica, como la estamos llamando, o incluso por correo electrónico de un presidente para que sea el presidente en el exilio y, oiga, imagínese dentro de esta situación, pues nombrar un conseller en CAP que tenga funciones delegadas por él y un gobierno que funcione aquí? ¿No sería un estrambote más de cara a vender para Europa? Y una situación muy complicada, por cierto, para nosotros.
Bueno, complicada sin duda alguna sería, pero también hemos demostrado que de las complicaciones se sabe salir. Complicaciones han sido los retos que han venido pues generando en el último año, y al final pues han sabido que aquel que no cumple con la ley pues tiene que después pues dar cuenta de por qué no ha cumplido y tiene sus consecuencias. En fin, yo no quiero decir ni quiero recordar qué es lo que por lo menos se dijo que comentó la señora Forcadell para que fuera puesta en libertad, pero de lo que dijo tendrá que dar cuenta también. Me refiero a que la justicia en este país no va en el mismo tiempo ni en el mismo ritmo que las necesidades políticas así lo determinan, incluso por necesidades de punto de vista social, pero que al final llega la justicia. Y por eso yo creo que después de darse cuenta que no se puede vivir fuera del marco de la ley, que ellos tendrán una idea que ellos puedan alcanzar, pero que aquello que esté fuera de la Constitución y fuera del Estatuto no puede ser, y que las consecuencias son las que ya han visto que son. Esto no puede ni que los tomen, porque cada vez que uno recuerda que hay que estar dentro del marco de la ley, que el que se sale del marco de la ley tendrá que pagarlo, y que tenemos una Constitución que nos obliga a todos, y que tenemos un Estado de Derecho con una división de poderes, cada vez que uno dice eso, hay quienes se enfadan y dicen que se les amenaza. Yo en modo alguno puedo amenazar a nadie con esta afirmación, pero sí aseguro que todo aquel que esté fuera de la ley tendrá que pagar, y el que paga pues sabe a lo que se está sometiendo y a lo que está. Por eso yo creo que al final, si quieren hacer alguna pantomima, si quieren utilizar cualquier estrategia o estratagema para burlar lo que se marca en la ley, en el estatuto y también en el propio reglamento de la Cámara, sin duda alguna habrá objeto de recurso, y a partir de ahí pues el que se salte la ley pues que pagará.
Ignasi.
Sí, verdad, señor ministro, yo es que le quería hacer otra pregunta, pero es que esto que acaba usted de decir, me gustaría que me aclarase una cosa. Está sugiriendo que en su criterio Carmen Forcadell debería volver a prisión por haber violado las condiciones de su libertad condicional.
No, yo no he dicho nada de eso. Vale. Yo lo que he dicho que la señora Carmen Forcadell, según tuvimos noticias en su día, pues había dicho y había acatado el 155, que acataba la Constitución y que, bueno, la verdad es que no fue el día siguiente a la Constitución, lo que digo.
No, pero que, es que dijo que no iba a volver a la política.
Bien, bueno, pues ha vuelto a la política y ahora pues habrá cosas que tendrá que explicar. Yo no sé ni cuándo, ni cómo y ni si se le van a pedir explicaciones o no. Lo único que digo, que todo aquel que se sale del marco legal tiene que ser consciente que al final tendrá que pagar por aquello que ha hecho fuera de la ley. Porque es que en un Estado de Derecho no se entiende de otra manera. Y en España, afortunadamente, tenemos un Estado de Derecho con división de opiniones. Que al final, cuando un juez toma la decisión, la toma cuando tiene la responsabilidad de hacerlo, pero además en el tiempo que él acuerda que la tiene que tomar. Y por eso lo único que digo, si quieren hacer algo, pues que lo hagan. Si es ilegal, no le quepa la menor duda a todos los españoles y a los catalanes que se formularán los recursos oportunos y que cada uno tendrá que ser responsable de las actuaciones que haya hecho.
Señor ministro, y bueno, la pregunta que yo quería hacer es referida al 1 de octubre, que supongo que fue uno de sus peores momentos al frente de, al menos de este año, ¿no?, al frente de la cartera. ¿Cómo pudieron? Es una pregunta que yo creo que bastantes españoles se hacen desde entonces. ¿Cómo pudieron las fuerzas de seguridad españolas y los servicios de información no detectar la compra, almacenamiento y distribución de 2.000 urnas de plástico de tamaño, digamos que respetable, que considerable, difícil sí. de almacenar? ¿Qué falló en esto?
Pues mire, la verdad es que no se detectaron. Hubo algunas investigaciones que dieron lugar a que se buscaran determinadas urnas, pero es verdad que ese tipo de urnas no fue detectada y burlaron todos los controles que había establecido. Y lamentablemente pues no se pudieron controlar. Y después de ese respeto que le tengo hacia todo el mundo, es verdad que se produjeron unos hechos al día siguiente que eran profundamente lamentables. En primer lugar, es verdad que hubo una actividad pasiva por parte de los Mossos de Escuadra, no todos, pero sí bastantes, que no cumplieron con el requerimiento que tenían de la autoridad judicial para evitar que los colegios pudieran abrir. Y en segundo lugar, es verdad que tampoco llegaron a requisar algunas de las urnas que se veían por allí que circulaban. Las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron que hacer todo lo que estaba en su mano, pero es verdad que era imposible llegar a todos los colegios y sobre todo cuando había también una resistencia que dicen aquellos manifestantes que era pasiva, y todos pudimos ver que de pasividad poca. Y sin embargo, pues sin duda alguna pusieron muy difícil la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fue un día muy complicado y fue un día, no cabe la menor duda, en el que al final se pudo determinar, en primer lugar, que no se celebró el referéndum, porque el referéndum no tenía ni siquiera censo, que ese referéndum no tenía ninguna de las características que podía tener, porque cada uno ya aquella mañana se acordó que podía votar en el colegio que fuera, no había ningún tipo de sistema de informático que diera la oportunidad de que solo se votara una vez, al contrario, se votaban tres y cuatro veces. La Guardia Civil pudo detectar cómo había urnas que ya iban llenas de papeletas. Pudimos también ver y comprobar cómo había urnas donde la gente estaba votando con la urna abierta y echando papeletas en medio de la calle. Es decir, aquello fue un auténtico paripé, que desde luego también con imágenes que se repitieron muchas veces, algunas de ellas manipuladas, dieron lugar a que pues fuera un día muy triste, sin duda alguna.
Fidalgo, quiere añadir con su brevedad conceptual característica algo a lo que está usted.
Yo quería hablar de la presión migratoria de la ribera sur del Mediterráneo, porque usted ha dicho una cosa muy importante que yo estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con toda su intervención, no solo en esto. Vamos a ver, yo creo que tenemos un dilema moral tremendo. O sea, nuestra acción humanitaria, entendiendo por acción humanitaria incluso la que está ejerciendo la Fuerza Armada para coger del Mediterráneo a las chalupas estas o las balsas de plástico y tal, está salvando muchas vidas humanas, pero está ejerciendo un efecto llamada. Porque las mafias saben que enfrente tienen esto. No tienen gente que ametralla a gente indefensa que está subida a punto de ahogarse en una chalupa. Y entonces yo creo que la opinión pública tiene que conocer esto. Es una contradicción ética importantísima. Nosotros no podemos, sin resolver esa contradicción ética, saber lo que está ocurriendo ahí. Y a mí me parece que no solo es Libia, lo que has comentado del último episodio este de Marruecos, a pesar de que Marruecos hace las cosas razonablemente bien, y eso no va a parar, porque la presión es fortísima. El gradiente que hay de seguridad, de civilización, entre ellos y nosotros, es tan grande que no se pueden poner puertas al campo. Y además no se puede dejar de hacer esta acción humanitaria y civilizadora. Pero me ha gustado que lo remarcaras de esa manera y me estoy de acuerdo. Y con lo demás, con las otras cosas que has dicho, coincido plenamente con todo.
Con la reflexión que hacía, hay algo que es fundamental, y es precisamente buscar ese equilibrio. El equilibrio entre la solidaridad que tenemos que tener para salvar esas vidas humanas, pero por otro lado también tenemos que tener la responsabilidad de no producir efecto llamada. Por eso,
sí, el que llega sabe que se queda.
No, porque llevamos a cabo una política de retorno que es fundamental.
Hay filtro y hay retorno.
Y entonces, una vez que se identifican, se producen los retornos de estas personas. Los tenemos pactados con todos los países. Los retornos se hacen unas veces en vuelo, otras veces en barco, y se llevan a cabo los retornos adecuados. Por eso es tan importante el que podamos saber quiénes son para poder filiarlos y que se puedan atender. Quien no es retornado son los menores. Los menores que vienen, los menores se quedan en España, sin duda alguna, y nos hacemos cargo de ello. Y después es fundamental que toda Europa esté ahora mismo precisamente copiando el criterio y los principios que ha mantenido España de colaborar con los países en origen. Eso me parece fundamental, y que además haya gobernado quien haya gobernado, siempre se han mantenido esos principios. Trabajar en los países de origen y de tránsito para frenar la presión migratoria es fundamental, y hoy por hoy se está convirtiendo en la tónica general de todos los países de la Unión Europea, incluso Italia, porque gracias esa colaboración, pues precisamente está frenando en Libia esa avalancha que le ha venido en el último año.
Claro. ¿Sabe usted, es la última, pero es muy divertida, que usted que ha sido alcalde de Sevilla, el grupo de Podemos en el ayuntamiento quiere cambiar el escudo de Sevilla porque dice que no respeta las normas de paridad, salen San Fernando, San Isidoro y San Leandro, porque no están todas las religiones y porque algunos títulos de la ciudad han sido concedidos por monarcas autoritarios o por dictadores, y que además
San Fernando lleva una espada.
Y San Fernando lleva una espada, claro, que esto es intolerable. Hay quien ha propuesto que él cambie y se ponga un botellín de Cruz Campo en el escudo. Lo que pasa que también hay, tampoco puede ser, porque la Cruz del Campo fue el origen de la Semana Santa, por lo tanto es una exaltación del catolicismo. Esto es tremendo, ¿eh?
Pues fíjese, de los problemas que hemos estado hablando aquí, que no son más que una parte de los problemas que tiene la sociedad.
Este es más fácil de resolver.
Para que se estén dedicando en el Ayuntamiento de Sevilla, no todos, algunas personas, a hacer este tipo de comentarios.
Oiga, igual es una inocentada del día, ¿no?
¿Se lo cree?
Que hubo un debate en el pleno de ayer.
Gloria, los conozco. Y con eso...
Pues esto es peor que convencer a los grupos parlamentarios para que no retiren la ley de seguridad ciudadana y que acudan al pacto antiyihadista y todas estas cosas, ¿eh?
Desde luego.
No lo veo fácil, ¿eh?
Los observadores. Pacto.
Bueno, que me alegro de saludarle, don Joan Ignasi. Que tenga usted un feliz fin de año.
Muchas gracias, don Carlos.
Nos veremos.